Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes, un día más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera, les vamos a acompañar como siempre hasta las dos. Primero hasta la una en este primer tramo, luego hacemos un descanso, conocemos la información nacional e internacional con Antonio Raiz y también la información regional con nuestros compañeros de COPE Galicia y seguimos con ustedes desde la 1:20 hasta las 2 de la tarde. Recuerden que siempre tenemos la información más amplia en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Hoy, como no, vamos a hablar y mucho de Alcoa. En estos momentos se está celebrando otra reunión, todos son reuniones, protestas, movilizaciones. Como ven ustedes, llevamos dos semanas así, reuniones, protestas, movilizaciones. Si se consiguiera algo, sería todo una buena inversión. Tenemos que hablar de la mesa multilateral de Alcoa, se celebraba en la tarde de ayer y parece que las sensaciones son dispares, son diferentes. Mientras que el comité de empresa ve un rayo para la esperanza, desde la Xunta de Galicia ven que el gobierno no ha cambiado de opinión, el gobierno no ve que la cosa está difícil si no se aparta Alcoa, la dirección, porque no quieren y lo que esperan es una muerte por capítulos, y la dirección de Alcoa dice que al fin y al cabo que no pueden seguir como están, que con lo que hay, que no pueden y que no piensan que se vaya a revertir la situación. Parece que la única opción viable sería que se apartara Alcoa, hablamos de la dirección del medio, y que hubiera una intervención de la fábrica, después se buscara una solución, una posible venta, y entre tanto se garantizaran precios energéticos. Es una maniobra así un poco complicada, pero que se esperaría que al cabo de unos años pues pudiera revertir en ganancias para la empresa, para la fábrica y para la comarca. No para la empresa, cuando hablamos de empresa estamos pensando en la dirección sea cual sea, pero para esto se tendría que retirar Alcoa y Alcoa en principio pues no parece que tenga la intención de retirarse. El tema es muy complejo. Al menos desde el comité de empresa han visto un cambio de actitud en el gobierno central. Ven más colaboración. El gobierno central les ha dicho, en boca de Raúl Blanco, el secretario del Ministerio de Industria, que ellos sí tienen interés en que se siga produciendo aluminio en España y en la Mariña Lucense. Partiendo de eso, pues es importante que sí tienen interés en que se produzca aluminio. Piensan desde el gobierno que Alcoa no tiene interés, que tiene esto programado, como ya hizo con otras fábricas en Estados Unidos, y que en Estados Unidos también les pusieron ofertas económicas y muchas facilidades económicas para el precio de la energía y al final cerraron igualmente. Vamos a escuchar después las diferentes valoraciones de los diferentes bandos, digamos, pero no es desdeñable que a partir de ahora se intenten celebrar reuniones tripartitas en vez de cuatripartitas. La de ayer tenía representación de cuatro entidades, Xunta, Gobierno, Dirección de Empresa y Trabajadores, y parece que las tripartitas irían por el camino de prescindir de la Dirección de Empresa, serían Xunta, Gobierno y Comité de Empresa. Depende de cómo vayan las cosas. En estos momentos, de todos modos, en Lugo Capital, el restaurante Los Robles, que parece que se han abonado ese lugar para las reuniones, mantienen otra nueva, la Dirección de Empresa con el Comité. Les están informando o están tanteando cómo va el asunto, porque, según ha dicho la propia Alcoa, desde la dirección consideran que los problemas de la planta de aluminio tienen una naturaleza permanente y no se van a revertir, y están abiertos al diálogo, dicen, y por eso han iniciado este proceso informal de consulta con los representantes de los trabajadores, porque consideran que es el marco apropiado para discutir el futuro de la planta de aluminio. Pero bueno, era este proceso informal de tres semanitas antes de meterse en las consultas formales. Queda una semana y media. Estamos a miércoles, queda una semana y media de reuniones informales. No sabemos si habrá o no entendimiento. En la última salieron muy desilusionados los trabajadores de ella. Estaremos pendientes de lo que ocurre en esta y les hacemos una valoración resumen de lo que ocurrió en la de ayer. También les contaremos sobre el pleno de Ribadeo celebrado anoche, el plan especial de protección para la playa de las Catedrales para ordenar en torno a 54 hectáreas que rodean el monumento natural salió adelante en ese pleno. Además, también se dio el visto bueno al convenio que el ayuntamiento suscribirá con ACISA por un periodo de 3 años y 55.000 euros. Y además ha aprobado una modificación del reglamento de régimen interno del hospital asilo para equipararlo a la nueva residencia de mayores. Luego se celebró un pleno extraordinario a instancias del Partido Popular Popular, ya saben, para hablar del plan de reactivación económico después de la crisis del coronavirus. Quedaron poco satisfechos los populares porque el equipo de gobierno no apoyó ni aprobó sus propuestas. Sí, el Partido Socialista, que las consideró interesantes, hablaba de inyectar dinero público a autónomos, empresas y a favorecer la activación o reactivación de la economía. Sin embargo, el equipo de gobierno formado por el Bloque Nacionalista Gallego no estuvo a favor de esa propuesta o ese plan de los populares. Escucharemos también a Daniel Vega. En materia turística, en estos momentos se desarrolla una de las jornadas para hablar de turismo impulsadas por la Diputación de Lugo. Se llama Abrindo as Portas o Resurdir do Turismo. Está organizado dentro de la campaña En Lugo Sí, que se dirige a reactivar los sectores productivos, y en ella participan, por ejemplo, hoy la Asociación Gallega de Albergues Privados, también la de Agencias de Viajes, la Asociación Gallega de Empresas de Turismo Activo y de Naturaleza o la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo y la de Guía de turismo, como ven, sectores todos ellos muy perjudicados por la situación que se está viviendo y muy implicados en que esto salga adelante. Si quieres, puedes unirte a esta jornada que se desarrolla ahora a través de YouTube. Banderas azules, tenemos unas cuantas. Tenemos 18 banderas azules en las playas de la Mariña Lucense. Son unos galardones que ya sabemos que entrega DEAC, la Asociación Medioambiental, pero que nos llevan pues algún que otro disgusto de vez en cuando, porque de vez en cuando se pierden, puesto que los requisitos son muy difíciles de cumplir para ayuntamientos con poca capacidad que se teva, como son los nuestros. Y además, este año pues no sabemos si van a ser capaces de cumplirlos o no, como debe ser, porque claro, los requisitos del coronavirus pues todavía nos traen mucho más de cabeza. Es bastante complicado lo del distanciamiento social, las medidas de seguridad, las playas. Ya sabemos cómo suben aquí las mareas y que de vez en cuando nos quedamos sin playa, con lo cual eso de los 6 metros de a contar desde la pleamar, imposible, porque uno se sale directamente a la carretera. Vamos, que aquí nos quedamos sin playa. Pero bueno, tenemos esas banderas azules, son 4 más, se llevan 3 Barreiros, que llevaba años sin solicitarlas, y una más, Burela, en concreto para la playa de Oportelo. Y luego además repiten bandera azul el Centro Medioambiental Gaia, el Barco Museo Reina del Carmen y la Carpintería de Ribeira de Cervo, la de Francisco Fra. En Asturias tenemos 5 banderas en la zona del occidente, en Castropol, en Arnao, la de Penarronda, que es compartida entre Castropol y Tapia de Casariego, la playa de Frejulfe en Navia, y en Valdés un par de ellas, Cadavedo y Otur. Escucharemos las valoraciones de los alcaldes sobre sus banderas, sus galardones y lo que se avecina ahora, a partir de ahora. Y además, también en este día de hoy te hablaremos de medio rural, porque se va a solicitar una reunión con el conselleiro para trasladarle las necesidades del sector agroganadero lucense. Esto lo solicita la diputada de Medio Rural de la Diputación de Lugo, Mónica Freire, que ha mantenido una reunión con las asociaciones que forman parte de ese tejido agroganadero. Escucharemos también las valoraciones que realizan desde la plataforma Boal Activo a ese anuncio que ha hecho recientemente el Principado de Asturias, la Consejería de Infraestructuras, sobre el arreglo de la carretera AS-12, la que une Navia y Altos del Nalón. La verdad es que es una carretera que llevan años y años y años padeciendo, y les parece que todavía les quedan otros cuantos años por delante. Y hablaremos, como no, de la Feria de Muestras de Vegadeo, que este año no se ha podido organizar por vez primera en su historia. Era la 56ª edición la que tocaba organizar, y no puede ser. Es una tristeza para toda la comarca, porque eran días de fiesta, días de celebración, de incentivo económico, de mucho movimiento, de gente por la calle y de muchísimo, muchísimo trasiego entre personas, además de la Feria de Ganado, la exposición de tractores y otros vehículos agrícolas, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues la tenemos en mente, y hablaremos también un poquito de la Sierra Llana. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También, por cierto, en materia cultural te contamos que está el 10 de junio de celebración Castropol por la publicación de Amarguras de un viaje de Ramón González, que es el primer libro que se escribió en gallego asturiano, y la biblioteca pues no, como siempre, está al quite y no ha querido que se pasara esa fecha tan importante a pesar del momento en que vivimos. Así que están haciendo un vídeo homenaje que se va a poder ver en redes sociales de la biblioteca y del ayuntamiento a partir de hoy, ya hoy que se cumple pues el decenario de una noticia, Amarguras de un viaje de Ramón González, Castropol. Te hablaremos de todo esto, quédate con nosotros, ya sabes, hasta la 1 en un primer tramo, y luego de 1:20 a 2 de la tarde en Costa Viva, en este día de hoy, miércoles 10 de junio, con una temperatura de 20 grados en estos momentos en Ribadeo. Y en cuanto al pronóstico meteorológico para las próximas horas, vamos enseguida a ver qué nos cuenta Meteo Galicia. ¿Se espera alguna apertura de claros a partir de esta tarde? Por ahora poco claro se ve en Ribadeo, con viento débil y variable. Mañana lluvia todo el día. Los cielos cubiertos, algún clarito por la tarde, pero cielos con precipitaciones durante toda la jornada. Mañana el viento será moderado del noroeste por el día y cambiará a moderado del suroeste por la noche. Y las temperaturas para mañana estarán entre 14 grados de mínima y 18 grados de máxima. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues bien, en estos momentos no hay problema de circulación. Esta mañana tuvimos un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico, donde siempre, pero ahora no. Están expeditas, puedes circular con tranquilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Enseguidita nos ponemos a hablar un poquito de la feria, lo que es, lo que significa y algún que otro recuerdo.
Estamos en semana de feria, 57ª Feria de Muestras de Vegadeo, suspendida por primera vez. Pero las empresas y los veigueños están con su feria. Neumáticos Cereixeira, venta de todo tipo de neumáticos, mecánica rápida y todo tipo de lavado de vehículos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. CAR Alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino. Decir Feria de Muestras es decir Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria. La tenemos en el corazón. Ferretería Pérez Logares. Todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Taller mecánico Carlos Rodríguez. Mecánica en general, neumáticos y recambios. Teresa Fernández. Correduría de seguros. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino. Este año Vegadeo no celebra físicamente su 57ª Feria de Muestras, pero sus empresarios y vecinos están con su feria. Talleres Redondo, compra-venta y reparación de maquinaria agrícola. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Spa Estética, Cristina Ferrer. Hemos incorporado nueva tecnología Lipolaser. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
Bueno, hablamos de la Feria de Muestras de Vegadeo de la Silva Llana. Como ya saben, no hay, pero estamos recordándola porque marca pues una etapa del año, porque es importante, o sea, va marcando el calendario, se marca con determinadas ferias importantísimas, y el próximo fin de semana de junio era la Silva Llana, y es una fecha que está marcada desde hace 56 años en nuestros calendarios. Tenemos con nosotros a José Antonio Pasarón, que además de ser el gerente de Ascove, también es tesorero en la Asociación Amigos de Vegadeo. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, este año no hay feria, lo cual es una tristeza, ¿verdad?
Pues sí, es una pena, yo creo que para todos, bueno, para todos los vegueños desde luego, y yo creo que también para gran parte de la comarca, porque sí que es un evento, yo creo que muy simbólico, ya también fuera del apartado económico, que es un revulsivo para toda la economía local, pero, bueno, también es un referente de ocio y de encuentro, ¿no?, para gran parte de la gente de la comarca y de vegueños que se encuentran y se ven en una de las grandes citas del año, sí.
¿Qué significa para ti personalmente o para tu historia personal y familiar la Feria de Muestras en cuanto a vivencias y cosas así que hayas tenido?
Bueno, pues a nivel personal, a ver, para mí la feria es eso, el evento casi referente de todo el año en el concejo, ¿no? Pues claro, yo por mi edad, pues ya recuerdo desde muy pequeño la feria y de asistir a la feria, y después, bueno, tuve la oportunidad también en su momento de trabajar al otro lado en la organización de la feria, lo cual me vinculó aún más y bueno, pues gracias para mí el evento que siempre tengo marcado en rojo en el calendario, ¿no?
¿Tienes alguna anécdota que te haya pasado en la feria o algo significativo o algo que te guste especialmente de la feria cuando se celebra, que no te pierdes, no sé, la feria de ganado, igual, la exposición de animales, no sé?
Sí, bueno, yo quizás porque, no sé, lo tengo también asociado a mi niñez o a lo mejor a mi infancia. Y es algo que también sigo, bueno, practicando casi a modo de recordatorio, pues en cada edición, pues es el visitar también la sección de artesanía que para mí también tenía y sigue teniendo un significado especial. Y bueno, la alimentación y también el concurso de ganado y sobre todo las actividades. Recuerdo que siempre organizaba y bueno, sigo organizando caja rural y aquellas actividades estrella que bueno, que para nosotros eran y pues algo distinto, ¿no? Algo que siempre te motivaba y te descubría también nuevas actividades que a lo largo del año no estabas acostumbrado a ver.
Y luego lo que suponía, ¿no?, para el comercio y la hostelería de Vegadeo, lo que supone, porque en una semana, bueno, para toda la comarca, yo creo que toda la comarca se ve beneficiada, pero Vegadeo en concreto esos días a tope y con gasto, ¿no?
Sí, eso es una de las grandes penas también de la feria, esa vertiente económica, porque la feria es, bueno, durante toda esta semana que estaría ahora mismo, pues es un revulsivo a nivel de, bueno, de comercio y también sobre todo de hostelería, porque bueno, se acerca mucha gente a Vegadeo, se acerca mucha gente durante la feria. A lo largo de la semana hay también muchos expositores que se acercan ya a principios de semana y se quedan toda la semana. Muchos trabajadores de la feria que se movilizan, muchos vegueños que piden a lo mejor su semana de vacaciones y se acercan también a su pueblo para disfrutar de la feria. Bueno, al final todo se traduce en gente, en compras y en movimiento económico.
Ahora que estamos hablando contigo y que también tienes, bueno, pues ahí tu poder, tu parcelita de gestión en Ascove, cuéntanos cómo está siendo, pues, la vuelta, al intento de vuelta a la normalidad del comercio. ¿Hay algo de movimiento? ¿La gente se está volcando, colabora?
Bueno, pues sí que al principio notamos lógicamente esa toma de contacto con lo que tras la apertura, pues la gente con ganas y de comprar y de volver a ver a sus comerciantes y a los bares que paulatinamente han ido abriendo. Y bueno, ahora sí que se nota, a ver, tal vez una estabilización. Y bueno, claro, lo que habría que pedir era que la gente, bueno, pues siga un poquitín confiando, ¿no? Y a lo mejor ese temor a encontrarse con alguien o que, bueno, pues todos acatando las medidas de seguridad, pues podamos con esa confianza pues seguir yendo a nuestros comercios y a nuestros bares y restaurantes con dentro de esa seguridad, pues con la mayor de las naturalidades y tratando de volver a retomar el ritmo, porque bueno, al final el comercio y la hostelería pues lo necesitan, ¿no?
Todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, a ver si suerte, y entre todos reconstruimos, ¿no?
Sí.
Pues muchísimas gracias, José Antonio Pasarón, gerente de Ascove, también tesorero de la Asociación de Amigos de Vegadeo, por estar con nosotros. Y a pesar de que no haya feria, bueno, pues feliz temporada de feria, por decirlo de algún modo. A ver si el año que viene lo montamos bien grande, entonces.
Sí, ahora que celebrarla doblemente. Muchísimas gracias.
Maquinaria agrícola, coches, exposiciones, churrasco, feria de muestras de Vegadeo. Todos echamos de menos las ferias. Óptica Arango, desde siempre, vuestro bienestar, nuestra prioridad. Enviamos tus pedidos a domicilio. Bar Asturias, hemos vuelto con la misma ilusión de siempre y te estamos esperando. Vaya Greñas, tu tienda y peluquería canina de confianza. El Camino de Santiago, Vegadeo, en tu camino.
Feria de muestras de Vegadeo, el escaparate del occidente de Asturias, por primera vez en 57 años no se celebra, pero sí en nuestro corazón. Todos con la feria, tiendas las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Seares, Sociedad Cooperativa Astur. Disponemos de tienda Minimás. Fabricamos productos para la alimentación de animales de granja. Casa Salas, Hogar, Lencería Señora y Caballero. Punto Complementos, El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino. Estamos en semana de feria, 57ª Feria de Muestras de Vegadeo, suspendida por primera vez. Pero las empresas y los veigueños están con su feria. Neumáticos Cereixeira, venta de todo tipo de neumáticos, mecánica rápida y todo tipo de lavado de vehículos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. CAR Alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
10 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a hablar de otro camino de la carretera S12 que comunica los concejos asturianos del Valle del Nalón. La verdad es que es una, del Valle de Navia. La verdad es que es una complicación. Esa carretera lleva muchísimos años padeciendo las dificultades de comunicación por culpa de ella. Tardan mucho en llegar a muchos sitios, incluido a sitios de referencia como el Hospital de Jarrio. Recientemente, pues el viernes mismo, se daba la comunicación por parte de la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias, de la licitación de un nuevo estudio para realizar la mejora de la carretera, pero bueno, el estudio va para 6 meses, son 60.000 euros y luego tendrán que ponerse a todo lo demás. Vamos a ver qué te parece a Miguel Monjardín, que es el portavoz de la plataforma Vuela Activo, este anuncio de este estudio, porque bueno, ellos también han estado reivindicando ahí atrás con muchas protestas. Miguel, a ver qué nos parece esto.
Bueno, formalmente nadie puede estar en contra de que se haga un estudio, pero es el enésimo ya y nada garantiza que, como en otras ocasiones, esto no sea una estrategia más para dilatar sine die una resolución sobre esta cuestión, ¿no? Porque no hace mucho se rechazó un estudio que ya estaba adjudicado, ahora se hace un mini estudio más barato, ¿verdad? Pero lo que creemos es que realmente la voluntad de compromiso efectivo es nula. De hecho, ya los propios alcaldes del Partido Socialista ya empiezan a hablar de que a lo mejor el problema luego son los plazos. Con lo cual, yo creo que con esto están prefigurando lo que va a pasar, que tendremos un estudio maravilloso, pero con una ejecución a largo plazo, con lo cual estábamos como estábamos, claro. Sin carretera, porque la plataforma, nosotros no somos ingenieros ni de obras públicas, nosotros lo que queremos es una carretera digna y segura, como nos han venido prometiendo desde hace más de 30 años. Entonces, lo que observamos es que todo son estrategias políticas que suponen una tomadura de pelo a la población de esta zona, y por eso también nosotros apelamos a la conciencia de las personas, de la población, ya que rechacen las políticas y a los políticos que mienten sistemáticamente a los ciudadanos.
Es que, claro, por ejemplo, en la notificación que enviaban desde la Consejería de Infraestructuras decían que las actuaciones de mejora de la AS12 están previstas en el Plan de Infraestructuras y Movilidad de Asturias, el PIMA, para los periodos de 2021-2025 y 2026-2030, con el acondicionamiento general del tramo de Grandas de Salimeboal, que cubre 45 kilómetros, y ahí sí que hablan de 126 millones. Pero claro, largo lo fiamos, ¿no?, si estamos todavía pensando, bueno, para 2030.
Efectivamente, estos son borradores y PIMAS, y antes hubo otros planes donde también figuraba. Lo que es evidente es que la comarca occidental de Asturias, y especialmente los valles del Navia, es el territorio más marginado de la región. Eso es lo único que es evidente. Digan lo que digan, ahí estamos con estas carreteras tercermundistas, además de la S12 está la S35, y... bueno, los ciudadanos seguimos asistiendo perplejos a esta situación. Por primera vez ha habido una reacción ciudadana muy importante, que desde luego esperamos que tras las consecuencias tan graves del COVID-19 podamos retomar esta dinámica de participación y de toma de conciencia de la población. Pero no vamos a detenernos por palabras, por por palabras manoseadas que ya no significan nada para la población del Navia.
Porque además ustedes se habían incluso manifestado recientemente, ¿no? En la plaza, creo que era de Boal, y habían incluso...
En Boal
hecho
y en Grandes,
¿no?,
de Salime, hubo dos concentraciones muy importantes y, bueno, pues seguimos trabajando en esa dirección, ¿no? Lo que está claro es que esta es una infraestructura básica para nosotros. Es la única carretera que tenemos y que nos conecta con la autopista. Por lo tanto, y que vertebra el territorio y conecta con los servicios básicos, como puede ser el Hospital Comarcal de Jarrio. Y esto no tiene discusión. Por lo tanto, anuncian ahora nuevos meses, 6 meses en principio. Ya veremos, porque primero está el proceso de adjudicación de este contrato de 60.000 euros, luego que lo hagan, pueden pedir prórrogas, ya veremos. Desde luego, lo que está claro es que la paciencia del Valle del Navia se está acabando y, desde luego, percibimos claramente que la marginación y el olvido, el no dar importancia, a pesar de toda la retórica que se viene gastando en relación al mundo rural.
Vamos, ya veo que la carretera por ahora no la palpan, no la entreven todavía. A ver si se ponen las pilas, ¿no? A ver si esto se pone en marcha, porque es cierto que es el día a día de muchísimas personas que viven en la zona y que a veces tienen que pasar penurias verdaderas para llegar a una consulta del Hospital de Jarrio. Esperamos que, no sé, pues que avancen, Miguel, a ver si hay suerte, ¿vale? Muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por interesaros por esta cuestión. Hasta pronto.
Maquinaria forestal, concurso de ganado vacuno, pulpo, feria de muestras de Vegadeo. La 57 edición quedará en el recuerdo. Y todos y todas con nuestra feria. Angelines Moda y La Fresina, el prestigio de la buena ropa. Gráficas Vegadeo, su mejor aliado para cubrir sus necesidades gráficas. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino. Decir Feria de Muestras es decir Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria. La tenemos en el corazón. Ferretería Pérez Logares. Todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Taller mecánico Carlos Rodríguez. Mecánica en general, neumáticos y recambios. Teresa Fernández. Correduría de seguros. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino. Este año Vegadeo no celebra físicamente su 57ª Feria de Muestras, pero sus empresarios y vecinos están con su feria. Talleres Redondo, compra, venta y reparación de maquinaria agrícola. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Spa Estética, Cristina Ferrer. Hemos incorporado nueva tecnología Lipo Láser. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
Bueno, pues ahí, con esos caminos, unos en la zona, bueno, todos en la zona occidental, el Camino de Vegadeo, Camino de Santiago, que pasa también por la zona de Vegadeo, y además ese camino de la AS-12 para intentar conectar esos concejos que están todos tan desperdigados, lamentablemente. Vamos enseguida, dentro de nada, a conocer la información nacional e internacional y después la regional. Pero antes te cuento que la Guardia Civil está intensificando la vigilancia sobre las motocicletas y los ciclomotores. Es con motivo, bueno, de que últimamente pues se está incrementando la vigilancia en todas las vías de comunicación y ahora mismo miran hacia motocicletas y ciclomotores. Las buenas condiciones meteorológicas contribuyen a que aumente más la circulación de este tipo de vehículos, pero bueno, también hay mayor siniestralidad. Así que desde las distintas unidades que integran el subsector de tráfico de la Guardia Civil incrementa la actividad preventiva para garantizar unos acuerdos de niveles básicos de seguridad vial. Especial incidencia, por lo tanto, en aquellas vías y horas en las que se observa una mayor presencia de motorista. Va a haber especial vigilancia en la Nacional 640, dentro de las que están por nuestra zona. También en la Nacional 634 o en la 642, así que mucho ojo si vas circulando por ellas. Y bueno, igualmente ya en la Nacional 6. Y en este sentido, el pasado fin de semana establecieron varios puntos de verificación aleatorios para controlar que los conductores adaptaban su conducción a las normas. En líneas generales, vale, hay un claro respeto a la norma, dicen desde la Benemérita. Aunque eso sí, se formó formularon 11 boletines de denuncia por no respetar las limitaciones de velocidad, tanto las específicas como las genéricas, en las carreteras donde se estaba haciendo ese seguimiento. Desde la Guardia Civil nos recuerdan la importancia del uso de los elementos de seguridad, casco, protección, guantes, y también la conveniencia de portar una indumentaria adecuada en caso de estos vehículos. Siguen, por lo tanto, a lo largo de estas semanas, vigilando y extremando la vigilancia en motocicletas y ciclomotores para que se cumplan las normas y todos los requisitos de las vías, la velocidad y demás. Y están vigilando por nuestra zona. Ten cuidadito y hazlo bien. Vamos a hablar de Alcoa, de la situación actual, de las valoraciones de la mesa multilateral celebrada en la tarde de ayer, de la reunión que está teniendo lugar en estos momentos también en Lugo Capital, una reunión en este caso entre la dirección de empresa y los representantes de los trabajadores dentro de eso, que era ese periodo que iniciaron para intentar acercar posturas antes de meterse con los plazos formales. Pero bueno, parece que la cosa está bastante clara, que habrá plazos formales. De hecho, la impresión que le ha quedado al gobierno, por ejemplo, después de la reunión de la mesa multilateral de la tarde de ayer, es que Alcoa tiene programado esto por capítulos y que sigue una tónica siempre con sus empresas, como ya lo hizo en Estados Unidos hasta que cerró alguna que otra, y que es lo que está aplicando en la Mariña. Así que le han pedido paso a Alcoa, le han pedido que se retire. Hablaremos de Alcoa, hablaremos del plan especial de la playa de las Catedrales que se aprobaba en el pleno celebrado en la tarde-noche de ayer en el municipio de Ribadeo. Hablaremos de playas, claro, de las banderas azules en nuestros arenales y de la dificultad también para poder mantenerlas y para poder garantizar todo lo que se pide, lo que se pedía y lo que se pide ahora. Con el tema del coronavirus hablaremos de desescalada. Hay, por cierto, los casos de coronavirus en esta jornada de hoy. Ya ha llegado el último informe por parte del Sergas en el que nos dicen que son los mismos que ayer. 31 casos activos en la provincia. Ninguna persona en UCI. Una persona en planta en el ULA, en el hospital Lucus Augusti. Y 30 personas en domicilio. 30 en domicilio, 1 en el ULA. Son todos los casos activos conocidos de coronavirus en la provincia de Lugo. Eso hace que nos pensemos aún más el tema de la desescalada, lo de estar en las terrazas, que estemos con cuidado. Decía Javier Losada hace apenas un ratito, el delegado de gobierno, que las terrazas no son una isla, que no consiste en uno llega ahí y ya se puede quitar todas las medidas de seguridad, al contrario, que estamos igual más pegados que en otros lugares, así que hay que seguir llevando también la mascarilla, nos la tendremos que quitar a ratos para tomar lo que estemos tomando, pero que seamos todos cautos y tengamos mucho cuidado. Vamos a ello, un par de consejos publicitarios y empezamos por Alcoa.
3, 2, 1, ¡voltamos! ¡Date la vuelta, mami! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo o mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Disfruta de la primavera con tus compras en el Centro Comercial Aberto de Foz. Estamos en fase activa. Compra en Foz. Gracias por tu confianza. CCA de Foz.
Vamos con ello, con el tema de Alcoa. Son varios los asuntos que nos competen. Ya sabes que en estos momentos también había reunión en Lugo Capital entre los representantes de los trabajadores y la dirección de empresa dentro de ese calendario de reuniones que ellos programaron para intentar acercar posturas, porque afirma Alcoa que ellos están preocupados por la comarca, por el daño que se puede hacer en la comarca y que por lo tanto por eso quieren hablar con todos y tomar las medidas pues de la manera más conciliadora posible. Bueno, dentro de las medidas muy conciliadoras, pues ya sabemos que no son si pasan por cerrar la planta de aluminio y despedir a gente. Vamos por partes. Primero, la mesa multilateral de Alcoa se desarrolló en la tarde de ayer. Desde el comité de empresa vieron ahí un pequeño cambio de actitud. Un cambio de actitud respecto a la postura del gobierno. Les ha parecido que están con una mayor disponibilidad, como un poquito más de cercanía a intentar solventar el problema, puesto que desde el gobierno han dicho que ellos van a intentar garantizar ese marco energético, o al menos es la lectura que ha hecho el comité de la reunión de ayer, y desde la Xunta de Galicia favorecer las PPAs, que son como esos contratos entre empresas con unos precios más o menos estables de energía, entre empresas renovables de energía y empresas grandes consumidores, que permiten un desahogo a la hora de saber que uno cuenta, bueno, pues con ese gasto, pero que es un gasto fijo y son contratos a largo plazo. Vamos a escuchar, por una parte, la primera impresión del Comité de Empresa, de José Antonio Zan, presidente del Comité, tras la reunión de la mesa multilateral.
Lo que podemos sacar de esta reunión positivo son grandes cosas. La Xunta de Galicia está por apostar por nosotros y quiere meter una PPA. El Gobierno también quiere apostar por nosotros, apoyando con un marco energético para que podamos llegar a esa PPA y dentro de 2 o 3 años tener una viabilidad como planta. El problema que tenemos es que Alcoa dice que cualquier marco que les ponga no les sirve y tampoco entra a valorar una posible venta, no quiere saber nada de venta. El Gobierno y la Xunta siguen apoyando y creemos que si tienen intención política de salvar esta fábrica, lo pueden llevar a Glasgow. Si cumplen con lo que están diciendo, estamos seguros que podemos ser salvados. Y nosotros la única salida que tenemos como fábrica y como trabajadores es la salida de la lucha. A Mariña, sálvase loitando.
Pues es la primera impresión, como les decimos, una vez terminada la mesa multilateral, ellos ven esperanza, sobre todo porque ven compromiso por parte de los responsables políticos y piensan que la salida ya es política, además de pasar por la intervención. Por su parte, Industria, desde el Ministerio de Industria, reiteran la necesidad de unidad de actuación para mantener las capacidades productivas y el empleo en San Ciprián. Y el secretario general ha instado al COA que dé una solución industrial, es decir, que presente un plan industrial, sino que se aparte, que deje paso para que se busquen otras soluciones. Afirma el secretario de Industria, Raúl Blanco, que la empresa no quiere y que sigue una hoja de ruta más o menos igual con todas sus fábricas cuando las va a cerrar. Estas son declaraciones que daba Raúl Blanco a Radio Galega.
Y a la empresa se le dijo que si había un precio de energía razonable, si había un plan industrial, las administraciones íbamos a colaborar codo con codo para trabajar, para hacer viable esa producción de aluminio primario, y a la empresa le daba lo mismo. La empresa dijo que no iba a cambiar sus planes, no iba a echar marcha atrás, y entonces fue cuando le pedimos que dejara paso. En todo caso, si esos son sus planes y todos estamos convencidos de que queremos aluminio primario en San Cibrao, pues lo que tenemos que hacer es pedirle al COA que deje paso a otras iniciativas. Porque Alcoa está haciendo lo mismo en San Cibrao. Si ustedes miran en Fairbairn, en el estado de Washington, en Estados Unidos, una planta en el país de origen de Alcoa, una planta donde el gobernador del estado de Washington, los congresistas, los senadores, se han desplazado a Pittsburgh, le han escrito a la sede de Pittsburgh. Pero mírenlo, porque es un proceso gemelo. 28 de abril anuncian conversaciones y acaban con 700 despidos. Entonces, es un proceso gemelo donde están dejando de producir la electrólisis en un sitio donde se les ha hecho rebajas de energía, deducciones fiscales, ayudas a la formación de los trabajadores, se les ha puesto infraestructuras a medidas y aún así para Alcoa no ha sido suficiente. Son los propios Estados Unidos, con lo cual esto forma parte de una estrategia global. Una estrategia global de dejar de producir aluminio primario, incluso en sitios donde tienen precios beneficiosos de la energía, como Estados Unidos, como Noruega, y por tanto pasar a ser otra cosa.
Raúl Blanco decía que no queremos una muerte por capítulos.
El contacto entre las administraciones y con los trabajadores es continuo, y también lo será con la empresa si es necesario, pero lo que no queremos es una muerte por capítulos. Ya conocemos cómo trabaja Alcoa y cuáles son sus intenciones y cuál es su modus operandi. Entonces, en estas cuestiones, pues entonces aquí la cuestión es que haya un proyecto industrial viable, que si Alcoa no lo tiene o no lo quiere tener, deje paso y podamos trabajar las administraciones en ese sentido junto con los representantes de los trabajadores.
Así es como habla Raúl Blanco, es el secretario de Industria. En ese sentido también, piensan lo mismo los trabajadores, en concreto el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, está convencido de que la empresa sigue con su hoja de ruta y no le importa hacer el daño que haga en la Mariña.
Porque quiere seguir con la misma hoja de ruta. Lo que no puede ser es que ellos sigan leyendo el mismo papel y lo mismo día tras día. Dicen que quieren negociar, que quieren hablar, que es un periodo informal, que no hay una decisión tomada, pero después te sientas a negociar o a hablar y siguen diciendo lo mismo. Esto es inviable, esto es crítico y quieren seguir con el proceso. Quieren seguir para cerrarlo, con lo cual esa posición no es una posición de alguien que lleva mucho recibido por parte de la Marina Lucense, por parte de la Xunta de Galicia y por parte del Gobierno de España. Es una decisión de alguien que unilateralmente quiere tomar medidas drásticas y hacer daño a toda una comarca.
Entonces, lo que opina José Antonio Zan, presidente del comité, es que bueno, que la solución es la intervención o que forzará al COA a que venda, que deje paso a los demás, porque también está utilizando infraestructuras que son de competencia estatal.
Bueno, pero al COA, si no quiere vender, se puede forzar a vender. Que al COA no vino aquí por el aire. Al COA la puso el Estado español, tiene un puerto que es del Estado, tiene un embalse en Río Cobo que es del Estado y paga los impuestos del Estado. Y el Estado tiene hasta su propia fiscalidad para poder auditar lo que quiera.
Bien, esta es valoración, idea de José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa también. Seguimos escuchando valoraciones de otros agentes, ya sean políticos o sociales en este asunto, recordándote también que representantes del Comité están reunidos ahora también con la dirección de Alcoa. Por su parte, la empresa lo que ha enviado es un pequeño comunicado en el que dice que le ha detallado al Gobierno la situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio debido al marco energético actual y a la sobrecapacidad global de aluminio, lo que hace necesario tomar medidas urgentes para frenar el alto nivel de pérdidas. Desde la empresa insisten en que los problemas de la planta de aluminio tienen una naturaleza permanente y no se van a revertir, vamos, que no le ven aquí la viabilidad, y que las proyecciones para los próximos años no cambiarán esta situación, haciendo que la posibilidad de una venta de la planta no sea factible, ya que la producción no es sostenible. Esto lo dice Alcoa, dirección de Alcoa, comunicado oficial. Alcoa, dicen, siempre ha estado y está abierta al diálogo, agradece el apoyo del Gobierno central y regional en los últimos años para intentar superar la situación, considera que el proceso informal de consulta iniciado con los representantes de los trabajadores es el marco apropiado para discutir el futuro de la planta de aluminio, y también dice este comunicado de la empresa, de la dirección de Alcoa, que siempre han sido sensibles al impacto de cualquier anuncio de reestructuración y han propuesto este periodo de consulta informal para proporcionar el tiempo adecuado para discutir con los representantes de los trabajadores alternativas y medidas. Por lo tanto, Alcoa quiere hacer un progreso significativo con los representantes de los trabajadores antes de iniciar, el periodo de consulta formal, ya que no se ha tomado ninguna decisión y no se tomará hasta que concluyan las consultas. Es el comunicado que ha enviado la empresa Alcoa, la dirección, sobre la situación actual. Pero deja claro varias cosas. Esto va para largo, la situación tiene una naturaleza permanente, no se va a revertir, los próximos años no cambia la situación y la producción no es sostenible. También piensan que es imposible o que no es factible, que no es factible la venta de la factoría. ¿De acuerdo? Comunicado de Alcoa. Seguimos hablando. Tema Alcoa, que da para largo. Por su parte, desde la Xunta de Galicia hemos escuchado al representante del Ministerio, hemos escuchado al presidente del Comité de Empresa. ¿Qué opinaba Francisco con el consejero de Economía de la Xunta de Galicia después de esta reunión de la mesa multilateral? Que fue decepcionante y que el Gobierno seguía en su línea.
Una reunión muy decepcionante con un Gobierno que sigue a poner excusas, que sigue sin trasladar ningún tipo de propuestas, o máis preocupante, que sigue sin trasladar un compromiso real para o mantemento dos postos de traballo en Alcoa a través dun prezo eléctrico competitivo e homologable ao resto dos países europeos. Sigue sin trasladar o contido do borrador, está ocultando cales son as súas propostas e ao mesmo tempo non está dando respostas ás alegacións que lle temos presentado tanto Galicia, Asturias como Cantabria.
Bueno, pues sobre este asunto también ha comentado, por cierto, Raúl Blanco esta misma mañana en esa entrevista que le hacían los compañeros de Radio Galega, que se están estudiando las alegaciones que han presentado las comunidades autónomas y verán si se incluyen las que sean posibles. También, en cuanto a los plazos, ha señalado que la próxima semana se aprueba el Fondo de Garantía para las empresas electrointensivas, que hay 200 millones de euros para avalar operaciones de contratación bilateral o de las PPAs que hablábamos antes, y luego a la siguiente semana, es decir, a la próxima no, a la otra, se aprobaría el Estatuto Electrointensivo. Están estudiando las alegaciones de las comunidades a ver cuáles pueden o no pueden incluir, ¿de acuerdo? También, de todos modos, piensa Raúl Blanco que todas estas medidas al COA no le van a servir y que estamos ante la muerte por capítulos de la factoría de San Ciprián. Sobre este mismo asunto, se pronunciaba Javier Losada, el delegado de la Xunta, el delegado de gobierno en Galicia, ¿vale? Javier Losada esta misma mañana ha señalado que Alcoa es como el perro del hortelano, que ni deja, ni come, ni deja comer.
Yo quiero trasladarle a los trabajadores de Alcoa, a los trabajadores de la zona de San Cibrao y a todos los gallegos una cifra, 136 millones de euros. 136 millones de euros que ha aportado a Alcoa San Cibrao el gobierno de España en los dos últimos años. Esto es un compromiso radical con la empresa y un compromiso con los trabajadores. Un compromiso en que además ayer, que he tenido ocasión de estar en esa reunión por videoconferencia, el gobierno le ha trasladado a los trabajadores que está con ellos, que los quiere acompañar y que está dispuesto a tomar todas las medidas que sean precisas para que tenga viabilidad industrial. Pero quien tiene que tomar una decisión y decidirse es Alcoa, que ayer quedó bien claro que todas las administraciones estamos en la misma senda, que los trabajadores están también en la misma senda con el gobierno y que Alcoa es la única que no toma una decisión. Y Alcoa tiene que ser clara, decidir si quiere seguir con el proyecto industrial y si no quiere, dar paso para que pueda haber otras soluciones. Soluciones que vendrán después de una negociación y que vendrán con la búsqueda de que un proyecto industrial como es el de la Lúmina en Burela sigue existiendo. Por eso yo le pediría que Alcoa se defina. Ayer se lo pedí al presidente de Alcoa y hoy, pues, a su pregunta lo vuelvo a insistir. Alcoa tiene que decirle a los trabajadores, a los gallegos y a los españoles qué es lo que quiere hacer con la empresa. Lo que no puede decir es que no quiere hacer nada. Y en cambio dice que le sobran trabajadores y que tiene que cerrar la empresa. Eso no es un proyecto industrial para un país. Entonces yo creo que Alcoa debe, permite la expresión, dejar de ser el perro del hortelano, ¿no? Ni comer ni dejar de comer.
Pues ahí quedaba la expresión de Javier Losada, el delegado de gobierno en Galicia, el perro del hortelano que ni come ni deja comer, sobre la dirección de Alcoa. Es decir, no produce pero tampoco vende y no deja que los demás produzcan. La situación es bastante compleja y, entre tanto, por cierto, el BNG ha registrado en el Congreso una propuesta para nacionalizar Alcoa San Ciprián. Ha sido Honesto Rego y lo presenta este mismo miércoles. Es una proposición no de ley para reclamar la nacionalización de Alcoa San Ciprián y así mantener los puestos de trabajo y el futuro económico y social de toda la comarca de la Mariña. Señala en esa propuesta que ni el marco normativo gallego, ni el del Estado, ni el de la Unión Europea impiden nacionalizar Alcoa, por lo que esta solución permitiría salvar una comarca entera. Solo requiere de la voluntad política de las administraciones. Así detalla en esa proposición no de ley que se ha presentado esta misma mañana en el Congreso por parte del diputado nacionalista Néstor Rego. También piden la intervención los trabajadores de Alcoa y es una idea que no terminan, bueno, pues que no desdeñan tampoco, por ejemplo, los alcaldes de la comarca, que dicen que se haga lo que se tenga que hacer, pero que se salve la empresa, porque así se salva la comarca. También Alberto Núñez Feijóo ha hablado con nuestro compañero de Cope Galicia, con Alberto Varela, hace apenas un ratito sobre el tema de Alcoa. Estas eran sus palabras. Dice que si perdemos Alcoa aquí en la Mariña va a ser demoledor.
Alcoa é a Lugo o que aproximadamente Citroën é a Vigo, o que Inditex é a Galicia. Alcoa é a principal industria da provincia de Lugo. ¿Cómo vemos esto? Levamos un año y medio. Desde finales del año 2018 levamos advertindo que de non concretar un prezo estable para esta industria, que é unha industria que o 40% do seu custe é o prezo de enerxía eléctrica, de non concretar ese prezo estable, como viña tendo nos anos anteriores, habería un susto potente, incluso unha amenaza de peche. Bueno, neste momento temos o susto e o peche plantexado por parte da empresa, que deixar sin efecto as cubas de producción de aluminio primario, mandar a calle unhas 534 personas, máis unhas 150 personas das empresas auxiliares que mantiñan as cubas, que se apagarán, e, polo tanto, un impacto sin precedentes na Mariña Lucense. O primeiro que temos que saber é se o goberno quere ou non quere que en España haxa unha fábrica de aluminio primario, porque esta é a única que existe. Si o goberno non quere, que todo parece indicar que ou non quere ou non lle importa que se peche, non atopo solución. Por la contra, si somos capaces de convencer al gobierno que sería un disparate e industrial para toda España pechar a única fábrica que produce un metal como el aluminio, que este metal se utiliza prácticamente en todo, en la construcción, en la farmacia, en la alimentación, en la aeronáutica, en el ferrocarril, en la automoción, pues si no somos capaces de convencer como convencimos a gobiernos anteriores, del presidente Zapatero, del presidente Rajoy, que necesitan un precio para poder producir aluminio, un precio de electricidad, no se estamos trabajando en esto. Insisto, solucionamos todos los problemas durante 11 años, llegó este gobierno, empezamos a ver que no tenía mucho interés no se torda as empresas electrointensivas e confirmamos lamentablemente pola súa inacción que aquel estatuto do prezo eléctrico para as empresas pois non se aprobou. Levamos un ano e medio mareando a perdiz. A ministra de Industria estuvo comigo na fábrica, co comité de empresa, antes das eleccións xerais, comprometeuse en cuestión de semanas a ter un prezo competitivo no sector do aluminio. Pasou un ano. Agora ven a crise, agora ven incluso, ademais, agravada polo feito de que hai unha menor demanda de consumo de aluminio, polo parón industrial do mundo, e polo tanto se une o prezo da enerxía e a disminución da demanda de aluminio e estamos na tormenta perfecta. Por tanto, nos vamos a seguir traballando. Estamos absolutamente convencidos de que é unha industria fundamental non só para Galicia, senón para España. Non vamos a dar esta empresa por pechada, porque eso sería demoledor para a capacidade industrial de Galicia, e non nos esquecemos, tamén para a capacidade industrial de toda España.
Bueno, pues ahí queda, demoledor para Galicia, pero también para toda España. Y no nos olvidamos, perderíamos la única fábrica que produce aluminio primario que tenemos en España. Seguro que luego la tenemos que comprar a otro lado, nos sale más caro y encima los otros países son más contaminantes. En esta situación, pues estamos, en esto estamos y a ver hacia dónde caminamos. El tema, como ven ustedes, pues es bastante complejo y tiene a todo el mundo preocupado y a toda la Mariña, por supuestísimo, preocupado al margen de toda la provincia y muchos representantes políticos. Estamos pendientes también de cómo ha ido la reunión esa entre la dirección de Alcoa que tiene lugar esta mañana y los representantes de los trabajadores, pero bueno, parece que es una reunión más antes de comenzar con el proceso o formal de las negociaciones. 42 minutos pasan de la una. Vamos a hacer un alto en el camino y a hablarte de otros temas que también son destacados en nuestra comarca, como la gestión de la playa de las Catedrales en Ribadeo.
Centro Clínico Ribadeo. Hemos ampliado nuestro cuadro médico con nuevos especialistas.
Ginecóloga con cobertura a todas las pólizas conveniadas y privadas.
Logopeda. Atendemos todo tipo de patologías relacionadas con el lenguaje y la comunicación, tanto en niños como en adultos.
Osteópata fisioterapeuta, licenciado en INEF. Tratamientos de tendinopatías con máquina fisioinvasiva.
En nuestra especialidad de cardiología se realiza ecodoppler, ecodoppler color, prueba de esfuerzo y Holter.
En Centro Clínico Ribadeo contamos con un equipo de especialistas de contrastado prestigio en odontología, ortodoncia, implantología, cirugía estética y maxilofacial, psicología, fisioterapia, radiología y ecografía, traumatología, oftalmología, dietista, terapia ocupacional, podología, análisis clínicos y medicina general.
Disponemos de servicios de depilación láser, presoterapia, tratamientos estéticos y de psicotécnico.
Centro Clínico Ribadeo. Seguimos trabajando para ofrecerles el mejor servicio.
Más información llamando al 982-10-64-10.
Manteleiro Muebles en Ribadeo. Manteleiro Muebles en Barres. En Manteleiro Muebles, renueva tu colchón. Grandes descuentos en colchones. Colchones de todas las medidas. No dejes escapar esta oportunidad. Pásate por nuestras tiendas y te asesoramos sin compromiso. Manteleiro Muebles. Nos importa tu descanso. Visítanos. Manteleiro Muebles.
Maquinaria agrícola, coches, exposiciones, churrasco, feria de muestras de Vegadeo. Todos echamos de menos las ferias. Óptica Arango, desde siempre, vuestro bienestar, nuestra prioridad. Enviamos tus pedidos a domicilio. Bar Asturias, hemos vuelto con la misma ilusión de siempre y te estamos esperando. Valla Greñas, tu tienda y peluquería canina de confianza. El Camino de Santiago, Vegadeo, en tu camino.
Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio. Te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada.
Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina, o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información consulta nuestra web tradisco.com.
En Foz, Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino. Una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo.
Resultas francamente sustancial.
Bueno, pues vamos a ello, a hablar de la playa de las catedrales de Ribadeo y ese plan de gestión de las catedrales que ha llevado bastante tiempo, 19 informes, tocar muchas puertas y las que tendrán que tocar a partir de ahora, según destaca el propio Fernando Suárez, para poder ponerlo en marcha también y convertirlo en una realidad. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde. Se aprobaba en ese pleno celebrado ayer y además con todos los votos favorables, lo cual también satisfizo al regidor.
También se aprobó de xeito unánime o plan especial das catedrais para ordenar precisamente o entorno das 54 hectáreas que rodean o monumento natural con estes criterios de mantemento e conservación e protección dos usos agrarios, de conservación dos valores patrimoniais e de integración do turismo, que parece moi simple pero realmente moi complexo o feito de xuntar conservación, protección do medio ambiente, difusión turística e ao mesmo tempo que isto seña unha fonte de riqueza para Ribadeo e para toda a comarca. Temos agora, con a aprobación deste plan especial, que nos sucesivos tempos ir chamando a moitas portas institucionais, da Diputación, da Xunta, do Ministerio, da Unión Europea, como non, para intentar convertir este proxecto, este plan, nunha realidade que favoreza o transporte público, nunha realidade que contemple a creación de sendeiros con protección adecuada, pois para que a xente poida ir polo cantil con mínimo perigo, para lograr un aparcamento público, para que os turistas que viñeron a centos de miles nos últimos anos sigan vindo, pero sigan indo desde aquí maravillados pola boa xestión de todo ese entorno, como desde hai moitos anos fano noutros puntos de Europa que sempre nos gusta tomar como referencia, ben sexa Stonehenge en Inglaterra, ben sexa Bruna Boyne en Irlanda ou ben sexa Calzado do Xigante en Irlanda do Norte. Son lugares onde ao longo do ano vai moitísima xente e están moi ben tratados, moi ben conservados, moi ben organizados, e nosotros é o que queremos facer con este plan especial das catedrais que elaborou un grupo de persoas con un alto nivel técnico que tuvo que superar un montón de 19 informes sectoriais de moitas administracións que finalmente, despois de todas as exposicións públicas, etc., chega agora ao seu fin e ademais chega un fin, un broche de ouro moi bonito coa aprobación unánime por parte de todos os membros da corporación.
Como les decimos, pues tamén, exacto, esa aprobación unánime, tamén tenemos valoración de Daniel Vega del Partido Popular sobre ese plan que gestionará las catedrales.
Esto significa que a partir de ahora vai haber un marco legal que vai a proteger o monumento natural e tamén vai a proteger o uso agropecuario da zona. É dicir, todos eses gandeiros poderán seguir traballando a terra. A partir de ahora iniciamos un novo camiño. Ahora temos o marco legal e a partir de ahora temos que xestionar o orzamento das distintas administracións. É dicir, temos que pedirlle a colaboración á Diputación, á Xunta de Galicia, o Estado e a Unión Europea. Todas estas administracións, conxuntamente co Concello de Ribadeo, ponen normativa legal en defensa deste monumento natural, pero tamén tenen que poñer orzamento. Entre todos podemos conseguilo Nós xa defendimos no propio pleno a mesa, unha mesa de traballo para xestionar o orzamento e así traballar na defensa deste monumento natural que tanto significa para Ribadeo e para o conxunto do territorio galego.
Bueno, nese pleno, además del Plan Especial de la Protección de las Catedrales, se aprobó la modificación del reglamento de régimen interno del Hospital Asilo para equipararlo a la nueva residencia de mayores y además se firmó un plan convenio con ACISA, con la Asociación de Comercio de Ribadeo, para extenderlo durante los próximos 3 años. Es un plan de colaboración entre Ayuntamiento y ACISA, en la línea de otros planes también que se han ido llevando en los últimos tiempos. Y como les decimos, la modificación del reglamento asilo.
También se aprobaron de manera unánime las modificaciones del reglamento de acceso de usuarios y usuarias ao hospital asilo, igualando pois os baremos e as condicións aos da nova residencia municipal. De aí que, como nesta nova residencia, pois van ter, a partir de agora, preferencia, lóxicamente, a xente de Ribadeo, pero non se pecha a porta a que outra xente, pois da comarca mesmo, poida solicitar praza. E tamén aprobamos a suba interanual do IPC, que supón un incremento das tarifas nun 1,2%. Con todo, as tarifas deste hospital asilo de Ribadeo seguen a ser das máis baixas de todo Galicia. E tamén, como non decir, que está pendente unha importante reestruturación do inmoble, para o cal levamos xa tempo dialogando e traballando coa Xunta de Galicia para abordar pois a magnitude das obras necesarias que se teñen que realizar, e esperemos que desta volta a Xunta de Galicia tamén participe na súa cofinanciación, algo que non fixo coa nova residencia que dentro de poucos días fará o seu primeiro ano de uso e de vida.
Ahí tenemos las declaraciones sobre ese reglamento para el Hospital Asilo, ese cambio en el reglamento del Hospital Asilo, las declaraciones de Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo. Vamos a escuchar ahora al portavoz del Partido Popular en la oposición, Daniel Vega, que tilda de lamentable que el BNG se negara a impulsar una estrategia económica que llevaban ellos a ese pleno extraordinario que forzaron para favorecer la reactivación del municipio. Escuchamos a Daniel Vega, que señala que hay dinero y presupuesto para poder hacer inyección pública de él.
Esta estrategia económica trata de paliar esos efectos. Hai orzamento a través do plan de cooperación local, do plan único, se pode, da Diputación, pódese destinar unha porcentaxe. Tamén se pode destinar todo aquilo que se recaudou dos impostos que nos acaba de ingresar a Diputación, de todo o que se aforra nas festas que non se poden celebrar, e isto pódese destinar. Nos defendemos que pode haber unha partida de 1 millón de euros. Outros concellos foron aprobando distintas medidas para axudarlle a eses emprendedores, a eses empresas que cerraron os seus negocios. Cerraron os seus negocios, cerraron tamén os seus ingresos, e ten que haber unha axuda directa. Aquelas empresas que non cerrando os seus negocios mermaron moito os ingresos, ten que haber unha axuda directa. Tamén defendemos colaborar coas familias. Esas familias que están nun proceso de ERTE, nun proceso de ERES, temos que axudarles, temos que colaborar e que sintan a administración cerca. Dende logo, este plan económico falaba de medidas fiscales, de aplazar tamén moitas tasas municipales na plaza de abastos ou nas terrazas, nos mercados, tanto dos mércores como do fin de semana, da tramitación burocrática do concello, das axudas aos autónomos, e tamén negociar dunha vez por todas con SEPES a rebaixa do suelo do polígono industrial. De momento temos un conxunto de parcelas, non temos un polígono industrial, e temos que defender dunha vez por todas un polígono industrial para que se establezcan novos proxectos empresariais na nosa vila. En definitiva, propoñemos unha realidade, que estamos nunha crisis económica e temos que inyectar diñeiro público. O Partido Socialista entendeu que era necesario e apoyounos, pero o Bloque Nacionalista Galego, o equipo de goberno, votou en contra. É dicir, o señor Suárez e todo o seu equipo dixeron que non era necesario e votaron en contra dunha medida fundamental para Ribadeo. Espero que lo expliquen, que non poñen disculpas e empecemos a traballar en serio por reactivar a economía local.
Por su parte, Pablo Vicioso, el concejal de Economía, explica por qué votaron en contra. Señala que las ideas no eran nada del otro mundo y muchas de ellas ya se habían venido implementando por parte del equipo de gobierno.
A pesar de que o portavoz do Grupo Popular manifestaba que se trataba dunha proposta específica para Ribadeo, na realidade o que se propuxo foi unha moción das que podemos calificar como tipo estándar. Resultou ser basicamente xenérica sin entrar no detalle das propostas nin na forma de financiarlas. A maior parte da súa intervención adicouna a solicitar a implantación de medidas e de accións que xa están adoptadas desde os primeiros momentos do estado de alarma por parte do Concello de Ribadeo, como poden ser o aprazamento do pago de impostos, a suspensión das taxas das terrazas, a suspensión da taxa da ocupación da vía pública ou da taxa dos mercados, ou o servicio de asesoramento á cidadanía, aos autónomos e ás empresas, por certo, cun nivel de resposta realmente elevado nestes últimos meses. O equipo de goberno, desde o primeiro momento da aparición desta crise, leva traballando de forma coordinada e planificada en medidas como as comentadas anteriormente do ámbito fiscal e tamén noutro tipo de medidas de importante alcance no ámbito da protección social, como poden ser os cheques de alimentos, ou en medidas de liquidez, como o pago a proveedores, que permitiu axilizar o pago de facturas por máis de 630.000 euros dende o pasado 13 de marzo, e que evidentemente supón un alivio nas contas de moitos autónomos e de empresas proveedoras.
Pues aí tenemos un resumen de lo que fueron los plenos celebrados anoche en Ribadeo. Un alto en el camino.
Desde el Hospital Veterinario Tapia recomendamos que se quede en casa. Como sanitarios que somos, estamos a disposición de todos los animales ofreciendo los cuidados veterinarios necesarios al más alto nivel. Hospital Veterinario Tapia, estamos a su disposición. Solo se atiende con cita previa. Teléfono 985-62-85-87. 985-62-85-87.
3, 2, 1, ¡voltamos!
Todos xuntos voltaremos a esta nova normalidade que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Mobles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Mobles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, mobles de salón, todo, todo ao mellor prezo. Non o penses máis, en Mobles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Mobles Folgueira e mantén o sorriso.
Feria de muestras de Vegadeo, el escaparate del occidente de Asturias. Por primera vez en 57 años no se celebra, pero sí en nuestro corazón. Todos con la feria, tiendas las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Seares, Sociedad Cooperativa Astur. Disponemos de tienda Minimás. Fabricamos productos para la alimentación de animales de granja. Casa Salas, Hogar, Lencería, Señora y Caballero. Punto Complementos, El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
Big Mat.
Big Mat Huertas, almacén de todo tipo de materiales de construcción. Ofrecemos los mejores materiales y estamos especializados en todo tipo de saneamientos. Big Mat Huertas. Trabajamos para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas, estamos en Pousada, a Pastoriza. Teléfono 982-330250.
Big Mat. No pensarás en otra cosa.
Terminamos hablando de playas. La valoración del alcalde de Foz, Fran Cajoto, de las banderas azules para sus arenales, que es el que más tiene, con 5.
No, Concello de Foz, estamos moi contentos porque, de novo, 5 praias obtiveron o distintivo da bandeira azul: Tapadoira, Jazz, Peizás, Polas e Areoura. Somos o concello con diferencia da Mariña que máis bandeiras azuis obtén, e iso pues, da mostra non da calidade dos nosos areais, da auga de baño e dos servizos que se ofrecen, non? E ademais, pues, engadido a maiores, este ano recupérase ese distintivo, esa bandeira azul, para o sendeiro que discorre entre as praias de Arapadoira e Areoura, ao que denominamos pois Ruta das Praias, non? A verdade é que é un sabor un pouco agridulce porque o ano pasado tivemos que tomar por responsabilidade a decisión destes 5 distintivos nas praias de non izar esas bandeiras. de apostar por distribuir os socorristas de forma que máis praias estivesen vixiadas, incumplir ese requisito de número de socorristas, pois para garantir sobre todo pois esa seguridade no resto dos areais, non?
Por lo tanto, espera que este año la Xunta de Galicia agilice esas ayudas que da con las que se contratan a los socorristas en los ayuntamientos y lleguen a tiempo. Continúa informado en COPE, te quedas con Antonio Raiz.